Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez.
Hola, Víctor. Hola, Sapiens.
También Sergio Velasco.
Hola, Maritza. Hola, Víctor. Hola, amigos de Cosas de Sapiens. Bienvenidos a bordo.
Y hoy nos acompaña de regreso aquí en estos micrófonos para platicar acerca de un tema candente, vigente y con muchas controversias. Nos acompaña de nuevo el doctor Edgar Pulido, profesor aquí del Centro Universitario de Los Altos. Gracias por acompañarnos de vuelta, Edgar.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Seguramente te acuerdas de que Edgar, si nos sigue desde los primeros capítulos, estuvo ya con nosotros hablando de el episodio, ¿cómo se llamó? ¿Por qué nos gusta enchilarnos? ¿Te acuerdas, Sergio, uno de los primeros?
Y también hicimos el del huevo.
Ah, de hecho, el primero fue en la cabina alternativa, en el departamento de Sergio. El segundo fue rodeado de 20,000 gallinas. Así que en este ya por fin ya te invitamos a estar en la cabina oficial de Cosa de Sapiens, aquí en el Centro Universitario de Los Altos, en donde Edgar es profesor. De hecho, acaba de salir ahorita de una clase para venirnos a acompañar, para platicar de un tema de su expertise, y es un tema que está en las noticias en este momento, ha estado recientemente en debate en el Congreso de la Unión en México, y es un tema que despierta controversias en todo el mundo, en donde confluyen la identidad cultural histórica con la innovación tecnológica, pero también agarrado por banderas políticas. Me refiero a la prohibición del maíz transgénico que acaba de pasar en México, tras perder una disputa comercial con Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio, o el T-MEC, el nuevo nombre que tiene este tratado. México prohibió oficialmente la siembra de maíz transgénico, y aquí está el detalle, yo creo que es una de las cosas importantes, el diablo está entre los detalles. Se prohibió la siembra de maíz transgénico en territorio mexicano, a pesar de que depende cada vez más de maíz importado, que es transgénico, lo que hace cada vez más difícil que podamos asegurar la seguridad alimentaria, valga ese pleonasmo. Y hay varias cosas importantes aquí. Algunos de los eslogans que se han manejado hablan acerca de seguridad alimentaria, pero también están involucradas otro tipo de seguridades, digamos, la biológica, la comercial y la identidad cultural. Vamos a ver si alcanzamos a tocar un poquito de cada uno de esos, pero sobre todo, y para empezar, a mí me parecería que entremos por esta arista del problema, si está de acuerdo, doctor Edgar Pulido. Mi primera pregunta para entrar en el tema: ¿prohibir el maíz transgénico garantiza la seguridad alimentaria y por qué no?
Bueno, pues creo que de inicio es una prohibición a medias, una verdad a medias, porque justo en esta reforma lo que queda permitido es que se siga importando maíz transgénico para alimentación animal. Entonces, ahí hay una verdad a medias en el tema de si nosotros como consumidores de la proteína de origen animal, pues seguimos consumiendo una materia prima, la energía como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces estos maíces, estas soyas, que además no se ha mencionado, pero más del 90% de la soya que se importa es transgénica. Entran directamente a la cadena de producción de un alimento, ya sea leche, carne, huevo, y nosotros consumimos esos productos. Entonces, pues es una verdad a medias esa prohibición. Me parece más un tema dogmático, político, que basado en la evidencia científica.
Dijiste algo importante aquí acerca de, para hacer un contexto así general, en el planeta de los sapiens. El maíz es en México el grano, en inglés le llaman staple grain, o staple food, es decir, el grano fundamental que mayor cantidad de calorías provee a la población, como en Oriente es el arroz, como en Europa es el trigo, en África me parece que hay algunos otros, es decir, es en algún momento en la historia de los sapiens haber podido domesticar estas plantas, que todos son pastos, que este planeta, quien domina son los pastos y los sapiens somos los que los cuidan, pero nos proveen de aproximadamente 70% de las calorías necesarias para alimentarnos. O sea, es importantísimo, no nomás es de que si puedes no comerte una tortilla, o que si mañana pides unos chilaquiles o te vas a poder comer unos doritos, Se trata de la base de la alimentación de la mayoría de la población del mundo. Por eso es un tema tan relevante y delicado, porque se inventó una nueva manera de producir que tiene una variabilidad genética muy tecnificada, la cual, al parecer, a la gente no le gusta. Pero en términos reales, en la naturaleza ni existe el maíz, no como el que conocemos. No hay mazorcas en el campo, ¿no? Por sí mismas. De todos modos está domesticado, de todos modos por miles de años hemos estado modificando genéticamente, no con métodos transgénicos, pero hemos modificado poco a poco todos los cultivares, todas las cosas que nos alimentamos. Entonces, de que está modificado, ya estaba modificado. ¿Es así? ¿Por qué está tan satanizado el maíz transgénico? ¿Y cuáles son las cosas que deberíamos de también tomar en cuenta en términos de producción?
Bueno, creo que tengo que regresar poquito a la primera pregunta, la del tema de la seguridad alimentaria. La prohibición de la siembra literalmente no afecta a la producción de maíz porque todavía no sembramos maíz de manera industrial transgénico. Diría en este tema de genética culturalmente, pues están reconocidos varios centros de origen en la agricultura del mundo, Mesopotamia, Europa. Nosotros somos uno de los más importantes centros de origen de verduras, plantas, cereales como el maíz, que se domesticó más o menos hace 8000 años en este continente. Entonces, ahí lo que es cierto es que creo que hay que, en este momento, hay que separar una modificación genética. Ya en términos de la biotecnología, no es igual a la selección genética. La selección es una cosa matemática donde, bueno, en la actualidad, a partir de que tenemos el genoma de las plantas, de los animales, podemos identificar y hacer la combinación de las posibilidades de heredar ciertas características de las plantas y animales. Seleccionas características que tú necesitas para la alimentación, la cantidad de almidón, el color, los antioxidantes que tienen algunos granos, y ahí es donde está nuestra riqueza como centro de origen. Tenemos alrededor de 64 especies de maíces con características totalmente diferentes cada una. Tú dijiste ya varias cosas aquí, platillos que son casi ceremoniales para los mexicanos, y que para cada uno de esos platillos hay una variedad de maíz, que no es lo mismo comerse un elote de maíz negro que comerse un elote de maíz blanco, que tiene una corteza súper dura en el grano, que además no tiene el sabor, la cantidad de antioxidantes. O sea, no es solamente el tema de si es transgénico, somos modernos o somos conservadores, sino que la identidad agroalimentaria va alineada con un tema de cada variedad de maíz. Las tortillas amarillas en una región del país son muy características, las tortillas de maíz negro, que son tortillas azules, las tortillas verdes de otra variedad de maíces. Entonces, el pozole no es lo mismo que te comas un pozole de un maíz, que literalmente lo pondría como el ejemplo de las palomitas de maíz, ¿no? Tienen unas características que hace que el grano reviente y que tenga esa... No es lo mismo comerte un maíz remojado de esos ya seleccionados a que te comas un maíz esponjado de un grano que está hecho para eso. Tiene una cantidad de almidones y tiene una conformación de la semilla que son totalmente diferentes. Entonces, la variabilidad genética también se reduce cuanto más seleccionados estén los granos o los animales. O sea, la variabilidad genética no se va reduciendo cuanto más vayas seleccionando genes. Y por eso también hay una mayor incidencia de enfermedades y pone en más riesgo la biodiversidad. Esas selecciones y esas cruces de esos maíces originarios va haciendo que haya más variabilidad genética y que permita que se conserven esas semillas desde hace 8000 años en este país. Entonces, justo es esas líneas que tenemos, o especies de maíces, son el sagrado grial, por decirlo de alguna manera, porque tú de esas líneas, si cruzas dos líneas puras o dos especies puras, puedes obtener un híbrido. Y en genética se llama vigor híbrido. Entonces, tener dos variedades o especies de maíces, aunque produzcan 8 toneladas de grano por hectárea, y las seleccionadas o híbridas puedan llegar hasta 20 toneladas de grano. Pero si tú mantienes esas variedades originales, tú puedes obtener esa vigor híbrido a partir de ellas. De las variedades híbridas van perdiendo esa capacidad y potencial genético. Y además, el riesgo es que, bueno, tienen un registro industrial y tienen una propiedad de una empresa. Entonces, justo ahí es uno de los principales motivos de controversia con estos granos. Los maíces originarios están, desde hace mucho se llegó a un acuerdo en el que el material genético no se puede registrar como una propiedad, sino que es una propiedad del planeta, ¿no? De la humanidad. Tenemos esa propiedad de que siguen siendo recursos naturales, aunque hay esa discusión de si son recursos o no, pero tenemos esos medios naturales, digamos, ese patrimonio biológico, y que justo ahí sí está la garantía de poder seguir atendiendo la seguridad alimentaria, no depender de una empresa, porque sí, claro. Ahí justo se da esta discusión de incluso la desigualdad a acceder a medicamentos, vacunas modernas. Y también podría ser el caso que quede registrado en una empresa y dependamos de esa empresa y no sea un patrimonio biológico de la humanidad, sino de una empresa.
Además de que son semillas que luego no pueden volver a, o sea, no sirven para plantar.
Pierden su capacidad de productiva y genética también. Entonces empiezan a presentar más enfermedades, deformación, aumenta la posibilidad de mutaciones. Entonces justo ahí está uno de los temas. Si hay que darle discusión científica, justo ahí es donde está el patrimonio biológico y cómo podemos perder justo esa soberanía de poder tener variedades que podamos cruzar y seguir mejorando los maíces propios.
Indiscutiblemente queremos proteger a esas 57, 59 especies de maíz nativo mexicano para la posteridad. Es necesario que haya las leyes necesarias que ya están para que sigan existiendo y que la gente los pueda seguir usando cuando quieran y donde quieran, ¿no?
Y además para la humanidad, o sea, aunque nosotros en la identidad histórica y prehistórica se hayan cultivado y domesticado en esta parte del mundo, son semillas que, como tú dijiste, son una respuesta a la hambruna de la humanidad. O sea, es uno de los ingredientes que más densidad energética pueden tener para resolver problemas de hambre en otras partes del mundo. O sea, hemos tenido, por ejemplo, tenemos el símit, que yo también pondría como un tema súper importante de este país. El CIMIT es el Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo que se fundó junto con la Fundación Rockefeller, y en este país a uno de sus directores le dio el Premio Mundial de Alimentación porque con trigos y maíces de aquí se resolvió una hambruna en el 62 en África con semillas llevadas de aquí. Entonces justo ese es el ejemplo de lo que tenemos que preservar. Justo es un tesoro biológico y también de alimentación, de seguir preservando que existan esas semillas y que se sigan produciendo en el medio rural y los pueblos originarios, que también son pues uno de los lugares donde se preserva esta identidad y este patrimonio biológico.
Oye, yo acá tengo una pregunta. Ahora que entró en la discusión el asunto de la soberanía alimentaria, nos preguntábamos, Víctor y yo hace rato, si deberíamos hablar de soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, y decíamos que a mí me parece que soberanía tiene el tinte pues político y es una bandera que agarran muchos movimientos rurales para como asegurar el consumo para la autoproducción con tintes políticos. Sin embargo, en los datos que traemos aquí, veo que México ocupa apenas el séptimo lugar como productor de maíz con 27.5 millones de toneladas, pero al mismo tiempo ostenta el primer lugar mundial como importador. Entonces, ¿cómo está el asunto de que no producimos suficiente maíz para nuestro propio autoconsumo? ¿Debería estar comprando yo tortilla blanca en lugar de amarilla, o cómo está la cosa?
Bueno, creo que ahí hay, justo son tecnicismos, a mí no solo me parece, sino son tecnicismos. La soberanía sí es un llamamiento más político que una postura política de la soberanía y que se usa en estos llamamientos nacionalistas, ¿no? Pero desde que un país firma un tratado de libre comercio, pues desde ahí está entregando una parte de su soberanía alimentaria. Entonces, si nosotros tenemos un tratado de libre comercio que ha crecido y se ha expandido en nuestro territorio y en toda América del Norte, pues difícilmente vamos a recuperar la soberanía alimentaria, porque permitimos que se importe papa, pero mandamos aguacates, pero llegan las berries, pero se va los jitomates. O sea, ese es un tema que justo abandera, digamos, posturas políticas de algunos partidos, de algunos personajes políticos, ¿no? Pero la seguridad alimentaria, esa creo que ha sido mejor definida y cuantificada, y eso es hambre. O sea, la seguridad alimentaria se mide en hambre y en sus diferentes dimensiones. Si el abasto, si la estabilidad de los precios, si la utilización de los ingredientes. Y creo que ahí está justo una parte de lo que yo he dicho. O sea, no es lo mismo hacer tamales con esos maíces blancos que ni van a tener la textura de lo que esperamos de un tamal, a comerte un tamal de un maíz negro que nos va a dar todas esas características organolépticas a las que sí disfrutamos, ¿no? Y creo que entonces justo ahí vale la pena también, hablamos de los maíces originarios, que son esas 60 y tantas especies, 57, 66, porque hay muchas variaciones en varias líneas de estos maíces. Pero luego también creo que si lo reducimos ahora, ya hablando de lo que se habla comercialmente, maíz blanco y maíz amarillo, ahí está una gran disputa comercial, porque nosotros, por ejemplo, Jalisco es superavitario en maíz blanco. Jalisco sí produce el maíz que necesita para tortillas y tortillas y la alimentación humana, harinas de maíz, etcétera, etcétera.
¿Mucho en esta región?
Sí, aquí se produce mucho sobre todo para alimentación de ensilaje, producción de ensilaje. Uh-huh. La Ciénega es nuestra principal granero en maíz de grano. Uh-huh. Porque hay dos grandes, digamos, variedades, una forrajera y otra de grano. Entonces todavía ahí tenemos que ir haciendo zoom. Uh-huh. El maíz es una cosa digna de escribir 10 tratados para poder entenderlo completamente, pero nosotros somos superavitarios de maíz blanco. El consumo humano está garantizado en Jalisco. Nuestro reto en Jalisco es que la alimentación animal, somos el estado que produce más del 35% de la proteína animal y que un ingrediente súper importante, energético para alimentar los cerdos, las gallinas y las vacas es maíz amarillo. Uh-huh. Y la diferencia entre el blanco y el amarillo es la cantidad de aceite, que es también una fuente de energía riquísima para la alimentación animal, algunos aminoácidos, y entonces ahí está justo la deficiencia en Jalisco es maíz amarillo. Nosotros mandamos maíz blanco a otros estados, Querétaro, Aguascalientes. O sea, somos exportadores dentro del país, pero somos importadores netos de maíz amarillo por la cantidad de animales que tenemos y la potencia de producción pecuaria que representa Jalisco. Hay que alimentar casi 200 millones de gallinas, 300 mil vacas lecheras, otro tanto de millones de ganado de engorda. Entonces a esos hay que darles maíz amarillo. Y no entremos todavía en la disputa que también se da en varios estados por el tema de la producción de biocombustibles a partir del maíz, ¿no? Entonces justo ahí está la disputa de nuestro maíz entre el blanco y el amarillo, pero tenemos que poner en un capítulo aparte estos maíces originarios, que es donde está nuestro patrimonio biológico. O sea, no estos dos maíces literalmente ya son maíces que son la gran mayoría híbridos. Uh-huh. Y también debo decirlo, o sea, aunque no están los datos oficiales, pero más del 90% de las semillas que se siembran de esos dos tipos de maíces, ya sea amarillo o blanco, pertenecen a empresas transnacionales, la propiedad industrial de esas variedades genéticas de maíces por selección y por cruzamiento. O sea, son maíces híbridos, no han tenido una modificación genética con la biotecnología como son los transgénicos.
Me dejaste pensando ahorita que estabas hablando con todo esto. Nos hace falta hablar de la reina indiscutible de México, de la única inigualable, tortilla en todas sus expresiones, formas, tamaños y tipos de maíces y masas con las que se hace. Obviamente tú leías a la política y también leías a la producción, pero atrás de esta decisión de los gringos, pues hay una intención política. Son millones de tortillas las que consumimos todos los días. Se habla de 75 kilos de tortilla por año que cada mexicano nos echamos ahí entre la taqueada, la desayunada, la comida, la cenada. ¿Qué hay detrás de esta decisión de los gringos realmente para decir cerramos las puertas a este tipo de producción?
Pues yo creo que más bien fue el gobierno de México, porque ya estaba ocurriendo de una manera natural el tema del intercambio del maíz y de repente el gobierno mexicano decidió iniciar esta controversia de revisión del TLC y entonces nace a partir del TLC. Pero particularmente de lo de la tortilla, yo creo que hay necesidad de dedicarle 10 capítulos al tema de las tortillas, porque ya no comemos tortillas, o sea, son unos... Para mí, desde el punto de vista técnico y tecnológico, son unos hotcakes de harina de maíz. O sea, el tema de la nixtamalización, el tema de la... ya son tortillas hechas a partir de una harina que no necesariamente está nixtamalizada. Y justo también, si revisamos, pues desde hace unos 15, 20 años, se medio satanizó la tortilla porque era una fuente de obesidad cuando nos estábamos comiendo unos bollos con grasas hidrogenadas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la tortilla, incluso hay un movimiento pro tortilla por el tema de que no es, se está intentando hacer una norma para poder pues mantener esa forma de hacer la tortilla y la tecnología de la nixtamalización, que justo es esa cocción con cal que hace que en las paredes celulares del grano pueda entrar la cal y entonces le da una estructura que hace que los carbohidratos no entren directos y se haga una liberación más lenta, pero además se enriquece con calcio. Eso está casi perdido, ¿eh? O sea, tenemos que ir a pagar lugares.
Rara vez puedes
tenemos
encontrar
que ir
de esas,
a pagar ¿no? un lugar hipster que nos digan que es de maíz nixtamalizado.
Sí, sí, ya me dijeron de uno y quiero ir a probarla. O sea, pero es azul y son más caras, pero es la de veras, es la real.
Pero justo ha quedado un poco ya diluido el tema de qué es una tortilla, porque vayan a las tortillerías de los barrios y están vaciando unos bultos de harina en una revolvedora con agua y eso es lo pasan a cocer ahí a la máquina tortilladora. Entonces ahí
como hot cakes de harina de maíz.
Literalmente son unos hot cakes de harina de maíz. O sea,
y no, aún así ya se me antojó.
Pues yo, como soy de pueblo, sí tengo hay una familia que hace tortillas de veras nixtamalizadas y, o sea, sí hay, sí. No son... creo que no hay, particularmente por la tortilla no es el tema, porque además creo que ya en las ciudades ha quedado desvirtuado la calidad de la tortilla y se ha sustituido muchas veces por pan, bollería industrial, pero la disputa está en la producción animal y luego lo que sigue es la producción bioetanol a partir del maíz. Creo que ahí es, también con estas reformas energéticas, pues también va por ahí el tema. No hay unas cosas multimillonarias, no es conspiranoico, pero hay claras señales de que hay intereses también por estos temas de producción de combustibles y sobre todo la alimentación animal.
Sí, el maíz amarillo es uno o una variedad amarilla es las que es susceptible de extraerle combustible.
Sí, 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 por la cantidad de almidón que tiene. Sí.
Y ahora el problema de los biocombustibles, porque sonaban que eran pues sustentables, puesto que como es una planta que absorbió dióxido de carbono de la atmósfera, después la quemas como combustible, pero saliste neutro. Aunque no es cierto, ¿verdad? Porque también tuviste que meter tractores y también hay ahí una carga de... Pero es mejor que sacar petróleo y quemarlo, porque en ese caso pues no absorbiste nada, sino solo sacaste a la atmósfera. Pero el problema es que después vamos a tener que decidir a quién le vamos a dar el maíz, si a las máquinas o a la gente. Y esa es una de las razones bioéticas por las cuales hay controversia con respecto a los biocombustibles que salen de maíz amarillo. Y a ver, vamos a ver si lo entendí bien. Lo que se prohibió es sembrar maíz transgénico en territorio nacional mexicano.
Sí.
Pero sí se puede usar. O sea, le puedo seguir dando maíz amarillo a las vacas.
Alimentación animal, sí.
¿Y de dónde viene?
De Estados Unidos.
Todo.
La gran más del 80% viene de Estados Unidos, sobre todo del Midwest, que es donde más se producen los estados
¿Pero por qué? ¿A poco son más buenos para o son más eficientes sus métodos de producción por hectárea?
O sea, me voy a comer un taco de res alimentada con maíz todo, transgénico, sí, pero la tortilla
de también. Maíz producción nacional.
Ándale.
Está bueno. Mientras se ha nixtamalizado, todo bien.
Ahora, yo creo que la disputa justo es también, y ya hay acuerdos, o sea, está el Tratado Cartagena con el tema de la seguridad de organismos vivos modificados y o los transgénicos. Y también hay ya acuerdos internacionales, la Organización Mundial de Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización Mundial de Comercio, donde, porque justo es... Lo que acaba de decir Maritza es sí, pero ¿quién me garantiza a mí que la tortilla sí sea de maíz mexicano y no sea un vagón de esos maíces que vienen importados, uh-huh, lo hayan usado para las tortillas?
Que al parecer es lo que hacen, ¿no? Luego le rebajan con el de aquel.
Pues la rebajada es una cosa que es tan... como se ha hecho esta discusión tan... me parece un poco negacionista, pero para mí creo que la cosa importante es que se diga... Uno, el etiquetado, o sea, que yo pueda consumir, si yo estoy seguro que no hay ningún riesgo, quiero asumir el poco riesgo que se ha demostrado que puede haber en el uso de transgénicos en la alimentación animal, yo quiero asumir ese riesgo porque me garantiza que se usó menos glifosato, porque me garantiza que ese maíz está más limpio, no tiene micotoxinas, etcétera, etcétera. Yo asumo el riesgo porque en la etiqueta me garantiza, alguien me garantiza que ese maíz no es transgénico, que es transgénico y es apto para consumo humano. La cosa es que me lo tienen que decir. Y luego entonces damos esta discusión en los periódicos, en las entrevistas, en las conferencias de prensa de la Presidencia de la República, la Secretaría de Agricultura, pero nadie nos ha dicho quién va a supervisar eso. Uh-huh. Y en este país tenemos el SENASICA, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, que tiene un laboratorio para la detección de organismos genéticamente modificados. Pero eso es un laboratorio que está en México. Y la importación de maíz es para venir a este estado otra vez con el 35% de producción pecuaria, con el 30% de producción de maíz del país. ¿Dónde están los laboratorios? O sea, ¿dónde estamos creando esta infraestructura para poder hacer esa detección y el control de esas variedades de maíz? Y entonces, además, ¿quién dice que va a hacer supervisión en los terrenos o en las hectáreas? Miles de hectáreas que se siembran en este estado para tomar una muestra, uh-huh, y determinar si es transgénico o no. Entonces, porque si no, pues es una llamada a misa decir que se está prohibiendo, pero si no se está supervisando. Uh-huh. O sea, justo es la discusión, tiene que ser quién va a hacer la determinación de los transgénicos, cuándo se va a empezar a etiquetar para que yo tenga la garantía que puedo tomar la decisión de consumir o no los transgénicos. Y luego además es, ya hice mención del CIMIT, que además, que pasa, o sea, podríamos dar solo la discusión técnica, pero también es política, porque justo la desaparición de esta agencia estadounidense, que siempre se me olvida cómo se llama, pero que hacía proyectos de cooperación para el desarrollo.
USAID.
USAID. Financiaba una parte importante del CIMIT, y el gobierno de México no le dedica tampoco presupuesto al CIMIT. O sea, tenemos literalmente el arca de Noé del maíz y el trigo en este país, que es el CIMIT. Y entonces ahí están guardadas las semillas, miles de semillas de maíz y trigo que servirían para todo el mundo. No, no servirían, son. Son la fuente de referencia de semillas de todo el mundo de maíz y trigo. Y entonces se queda sin atender el CIMIT para seguir manteniendo y haciendo estos trabajos de reproducción. Ellos tienen las semillas, pero hay que seguirlas reproduciendo porque no tienen una vida de 100 años, sino que hay que seguir manteniendo el inventario de esas semillas en ese arca de Noé, digamos, de alguna manera, menos 80 grados centígrados congeladas en nitrógeno, que tengan todavía la capacidad de germinar. Entonces, justo, y el gobierno federal tampoco le está destinando. Entonces, ese discurso de la soberanía alimentaria y que tenemos que sembrar nuestros propios maíz tampoco está siendo alimentada ni se está soportando técnicamente. O sea, no hay proyectos que diga vamos a hacer que, por ejemplo, y creo que aquí también vale la pena hacer números, pero los maíces que se siembran en comunidades indígenas tienen un rendimiento de entre 3 y 8 toneladas de grano por hectárea. Las variedades híbridas tienen rendimientos hasta de 25 toneladas por hectárea. Las variedades transgénicas pueden llegar hasta 30 toneladas por hectárea. ¿Y qué haces? La única diferencia es la semilla y las técnicas agrícolas que usas. Más o menos en este país cuesta 60 mil pesos de inversión por hectárea para producir una hectárea de maíz. Ajá. Pero con esos mismos 60 mil tú puedes tener 8 toneladas, 25 toneladas o 33 toneladas con los mismos 60 mil pesos. La única diferencia es el número de semillas que siembras y la labor agrícola que haces. Entonces justo ahí está el problema. Estas variedades autóctonas, nativas o como le queramos llamar, tendríamos que haber empezado, o no hay una política donde se diga que el gobierno va a promover producir híbridos de estas variedades germinales, por decirles de alguna manera, o nativas, para que tengamos mejores rendimientos. Y ahí sí puedes luchar contra la inseguridad alimentaria, contra el hambre, y también podrías empezar a recuperar terreno, la soberanía alimentaria. Uh-huh. Pero no existe. Entonces solo es una disputa mediática que en la vida práctica tampoco está ocurriendo nada. Puedes ponerlo en la Constitución, se dice mucho, ahora voy a hacer un comentario político seguramente, pero se habla mucho de la belleza de la redacción de nuestra Constitución, ¿no? Uh-huh. Pero también es la más pisoteada del planeta. Uh-huh. Entonces justo es, sí, se reforman dos artículos constitucionales, pero no hay quien supervise que se cumpla esas reformas constitucionales. Entonces justo creo que ahí es donde tenemos, como la gente que se dedica a la ciencia, a la agronomía, es ahí donde tiene que dar. La bioseguridad es un tema súper importante porque ustedes seguramente que habrán visto algún elote que tiene granos de diferentes colores. Uh-huh. Bueno, pues eso es porque el aire se llevó el polen de una parcela de maíz negro a una de amarillo, a una de blanco.
Ah, órale, y por ahí eso le llevó un poquito de cada uno.
Es el polen lo que hace eso.
O sea, en una mazorca cada grano pudo haber sido...
Grano de polen de otro, órale, cultivo de otro maíz.
Esa transpolinización que cabe decirlo, el maíz no usa polinizadores, insectos ni murciélagos, lo poliniza el aire, se lo lleva el aire el polen. Entonces se hace transpolinización.
Y entonces justo ahí está el otro tema. Eso es un asunto de bioseguridad. ¿Qué medidas de bioseguridad vamos a tomar para que haya un y ordenamiento territorial? ¿Dónde sí podemos sembrarlo o dónde no? O sea, porque si se va a hacer experimentación, el aire es capaz de llevarse granos de polen de maíces transgénicos y contaminar a estos maíces nativos. Y luego la empresa puede recurrir y decir, esto es propiedad mía, porque yo la tengo registrada. Ajá,
porque van a
encontrar genes en maíces nuestros.
Analizan y ven, este grano tiene genes de los que yo patenté.
Sí,
ese sí es un riesgo muy grande.
Ahí está también un
biológico
tema
y económico.
Biológico y económico. Y ahí sí, todavía un paso atrás de la soberanía alimentaria y 10 pasos atrás contra el hambre, porque si tú ya ni puedes cultivar, si tus maíces ya tienen esos genes y la empresa decide recogértelos porque es su propiedad industrial, o vas a pagar regalías como si fuera una canción, ¿no? Por sembrar estos maíces que tienen unos genes de los transgénicos.
Entonces, sí existen esos riesgos a la seguridad biológica de las variedades nativas. Entonces, y sabiendo que nada es blanco y negro, y en este podcast buscamos...
¿El maíz?
Bueno, también sí hay, pero es azul. No, cayendo en los extremos, en este podcast nos gusta encontrar los claroscuros también, porque es en la problematización en la que encontramos o aclaramos más las ideas. Entonces, si se prohibió sembrar maíz transgénico en México, es para proteger esta transpolinización. ¿Qué no? Entonces es bueno que mejor lo siembren ellos y nos manden el producto. Yo a veces aquí lo que digo es, tú crea los pollos, a mí mándame las pechugas. ¿No es mejor que ellos se lleven el riesgo y a nosotros nos manden el producto o qué tiene de malo?
Ellos no tienen riesgo porque no tienen las variedades nativas que tenemos nosotros.
No tienen nada que temer.
Allá es una, literalmente el maíz se lo llevaron de aquí.
Sí.
O sea, entonces justo es, no tienen ese riesgo porque no tienen ese patrimonio biológico a que les contaminen y les desaparezca. Uh-huh. Y además también lo que tiene, y yo me gustaría hacer un paréntesis así pequeñito del tema de los transgénicos, porque también me parece que esa satanización de los transgénicos pues ha sido como demasiado violenta, porque digo, yo pongo En mis clases son de sanidad, inocuidad, y uso el ejemplo de los transgénicos, porque uno de los temas que vemos también es la bioseguridad en temas de transgénicos. Entonces, justo es, no podemos decir que son un Frankenstein, porque nos han resuelto catástrofes en salud, en enfermedades.
La insulina artificial es gracias a transgénicos. Si conoces a alguien con diabetes, que lo más seguro es que sí, o si la necesitas, gracias, te salvan los transgénicos.
Exactamente. Entonces tuvimos tres momentos importantes en la biotecnología. El primero, entender que la información genética se pasaba por genes. Y luego descubrir en qué genes estaba, qué tipo de información para producir la insulina, para producir el color del pelo, lo que sea. Los proyectos de genoma de la humanidad y de las diferentes especies. Y tres, las técnicas moleculares, que literalmente son un editor genético, ¿no? Sí. Tú puedes cortar con enzimas una porción de un gen para tales características y lo insertas en otra especie, que es lo que pasa con la transgénesis. Uh-huh. Tú pones un gen de un mamífero, que es donde se produce la insulina, y se lo pones a unas bacterias. Luego eso te produce por toneladas de insulina, le quitas todos los riesgos sanitarios y de alergias que puede ser extraer la insulina de un cerdo, de una vaca, de diferentes animales. Sería como hacer un trasplante, ¿no? Un trasplante como de un órgano, literalmente. Sí. Pues todos los riesgos que tiene trasplantar un órgano de otra especie, pues los tiene en la transgénesis. Entonces creo que justo es, hay que tener estas medidas de bioseguridad, y son las que no estamos discutiendo. Uh-huh. O sea, estamos discutiendo todo lo demás, acusando porque nos va a quitar la soberanía, porque son un Frankenstein. No, tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la vacuna de COVID, haber tenido esa capacidad de hacer una vacuna rápido, pues es gracias a haber identificado qué proteínas con qué genes y hacer una vacuna rápido que no causara enfermedades y que fuera más efectiva en la respuesta genética, de saber dónde cortar y que esa sea la respuesta inmune. Entonces, los transgénicos son una maravilla y han sido una herramienta maravillosa en la medicina y en la producción de alimentos también. Entonces, yo creo que justo es que tengamos la capacidad de tomar la decisión de consumirlos o no, y que tengamos la capacidad de proteger el patrimonio biológico del país. Y eso es haciendo diagnóstico. O sea, literalmente es como hacer PCRs para diagnosticar enfermedades, la presencia de enfermedades. Uh-huh. Porque los genes esos se encuentran con una PCR. Uh-huh. Entonces tú encuentras esos genes, esos transgenes, con una PCR, y dices, ¿este producto lo tiene o no? Se nos salió de control y está contaminando los maíces originarios, y lo determinamos de esa manera. Habrá que eliminar esas semillas, pedirle al CIMIT, pero al CIMIT hay que ponerlo en el centro de la discusión para rescatarlo. Ajá. Como ese
si sagrado. Si de veras queremos cuidar, hay manera.
Exactamente.
Y de hecho ya está la infraestructura, ya está el conocimiento, el trabajo, ya está el lugar, ya están congeladas, ya lo tenemos ahí. Hay que cuidarlas.
Exactamente.
Ahí es la manera ahí de preservar está y asegurar hacia el futuro.
Infraestructura y recursos técnicos.
Y esa para no la veo en las noticias. Eso no lo habíamos escuchado hasta aquí, en Cosas de Sapiens. Ya rápidamente, ya para cerrar, de todos modos, esta prohibición no asegura que, o no garantiza que no vaya a haber en otro momento otro tipo de organismos, porque dice transgénicos. Y hay otras maneras de editar genéticamente. Por ejemplo, uno modificado con CRISPR-Cas9. Eso no está incluido en esta prohibición.
Pero esa es una edición más. Lo que haces es sustituir prácticamente la misma porción, una defectuosa por la porción que está correcta.
Okay. No estás metiendo un gen de otro organismo, no es
ahí
trans.
Es literalmente un editor, un corrector, yo diría un corrector. Porque se usa justo para eso. Por ejemplo, podría cortar trisonomía 21, cortar el gen extra, y entonces atiendes que no se vuelva a replicar en esa línea familiar, por decirlo de alguna manera. Okay. Es más bien una edición.
¿Y es menos riesgoso para los términos de, por ejemplo, de las patentes, de la bioseguridad, de la transpolinización?
Sí, 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 porque la CRISP se usa incluso para hacer transgénesis. Uh-huh. Tú puedes cortar esa porción de un gen y meter la otra ya con otra biotecnología. O sea, son complementarios. Diría que son herramientas, pero la transgénesis, tú puedes meter genes de otra especie con diferentes técnicas moleculares. Uh-huh.
Y esa sí es una propiedad intelectual que les costó millones de dólares y que si tú por algo lo usas, tienes que pagarles. Sí,
es una patente de registro industrial. Por ejemplo, la resistencia a algunas enfermedades y plagas en las plantas. Lo que hace es metes unos genes de alguna bacteria que es resistente a... produce alguna molécula que hace que sea repelente a algunos moscos, a algunos gusanos, al maíz. Ajá. Pero esa es una ya propiedad industrial tuya.
Porque ya le buscó y, esa empresa, le invirtió y le encontró.
Y entonces también es otra de las cosas que se disputan, ¿no? ¿Se usan más o menos glifosato? Menos. Porque si los haces resistentes a las plagas, vas a usar menos pesticidas.
Sí. Porque antes usábamos más o usábamos otras cosas que eran peores.
Que están prohibidas ahora.
Pues bueno, es complicado, pero es interesante tener un poquito más la perspectiva, no solamente lo que veamos por encimita de las noticias, pero hay maneras de cuidar esto que sí es muy valioso, que es el patrimonio biológico de los sapiens, de los granos fundamentales que nos ayudaron a salir de las cavernas y que lleguemos a las estrellas. Ha sido gracias a que vencimos el hambre y pasamos de ser unas cuantas tribus en el este de África a poder resistir todos los climas del planeta gracias a los granos fundamentales. Sí. Y este país es cuna de origen de uno de los más importantes, que es el maíz, aunque también trigo, pero bueno, sobre todo maíz es fundamentalmente. Entonces, claro que es un tema que nos interesa mucho y nos interesa mucho también saber en dónde encontrar unas buenas tortillas. Yo le decía a Edgar que si me decía dónde podemos ir por unos buenos tacos de birria, Sergio, que tú me habías dicho que en esta región hay muy bueno, pero hoy
también precisamente... Jalos Otitlán, ¿no? Edgar, es sí, la salida, Jalos.
Sí, lamentablemente grabamos los viernes y en viernes es cuaresma y en esta zona no venden carne, así que van a tener que ser quesadillas, que es una tortilla con queso adentro, lo que vayamos a comer hoy. Pues bueno, Edgar Pulido, el doctor Edgar Pulido, profesor aquí del Centro Universitario de Los Altos, te agradezco mucho que nos hayas vuelto a acompañar para aclararnos estas ideas con términos de producción y todas sus implicaciones económicas, políticas, sociales, de bioseguridad, porque son muchas las aristas alrededor de esto, y del maíz podríamos hablar muchísimo, y luego si lo combinamos con chile, porque también las salsas, bueno, ya más me está haciendo agua la boca, para que sepan, es que estamos grabando mediodía y ya se está antojando todo esto. Edgar, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Y muchas gracias Maritza. Sergio, un abrazo.
Hoy vamos a cambiar la frase de salida.
Dime.
Hoy vamos a decir: la tortilla no se crea ni se transforma, solo te deforma.
Con eso cerramos. Síguenos en redes sociales, Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete, comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara.